familiar. Vamos a seguir estudiando acerca de lo que empezamos la semana pasada. Vimos dos capítulos de Proverbios, particularmente el capítulo 2 y el 3. Vamos a ver algunos capítulos de Proverbios 4. Vamos a empezar con esto. Proverbios 4 dice la palabra de nuestro Dios: escuchen, hijos, las advertencias. Escuchen, hijos, las advertencias paternas. Atiendan para adquirir inteligencia, puesto que les doy buena enseñanza. No abandonen mis instrucciones. También yo fui hijo de mi padre, amado con ternura por mi madre. Él me instruía diciéndome: guarda mis palabras en tu mente, cumple mis mandatos y vivirás. Adquiere sabiduría e inteligencia. No te olvides ni te apartes de mis palabras. No la abandones, y ella cuidará de ti. Ámala, y ella te protegerá. Antes que nada, adquiere sabiduría. Con toda tu fortuna, adquiere inteligencia. Apréciala, y ella te engrandecerá. Abrázala, y ella te dará prestigio. Adornará tu cabeza con una diadema preciosa. Te obsequiará con una corona de gloria. Escucha, hijo mío, acoge mis palabras y vivirás muchos años. Te he enseñado el camino de la sabiduría. Te he orientado por sendas de honradez. Cuando camines, no se trabarán tus pasos. Cuando corras, no tropezarás. Agárrate a la instrucción y no la sueltes. Consérvala, pues te va la vida en ello. No te adentres en senda de malvados, ni pises en camino de perversos. Evítalo, no lo transites. Apártate y sigue adelante. Solo cuando hacen daño duermen tranquilos los malvados. Solo haciendo caer a alguien logran conciliar el sueño. Comen el pan del delito y beben el vino de la violencia. La senda de los justos es como el amanecer que va clareando hasta pleno día. El camino de los malvados es noche oscura. Van a tropezar y no saben dónde. Presta oído. Presta, hijo mío, oído a mi discurso. Pon atención a mis palabras. No las pierdas de vista. Consérvalas en tu corazón, pues son vida para quien las descubre y salud para todo tu cuerpo. Vigila atentamente tu interior, pues de él brotan fuentes de vida. Aparta de tu boca el engaño y aleja la falsedad de tus labios. Que tus ojos miren de enfrente, que sea franca tu mirada. Observa el sendero que pisas y todos tus caminos serán firmes. No te desvíes a ningún lado y aleja tus pasos del mal. Esta es la palabra de nuestro Dios. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, y te damos gracias, Señor, porque tú nos quieres instruir. Tu anhelo, Señor, es que pueda verse tu gloria en la vida de cada uno de nosotros. Señor, nosotros estamos acostumbrados a la sabiduría del mundo. Ese es nuestro hábito, a nuestra propia sabiduría, a la sabiduría carnal, terrenal y diabólica, como dice Santiago. Pero Padre, te damos gracias, Señor, que tú nos estás enseñando sabiduría genuina, sabiduría de lo alto. En el nombre de Jesús, por tu Santo Espíritu, Señor, planta esta palabra en nuestros corazones, y que nuestras vidas sean realmente transformadas por ella, para gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada vimos precisamente en los capítulos 2 y 3 de Proverbios que el libro de Proverbios, desde el primer capítulo, empieza a hablar de sabiduría, y son los primeros, prácticamente los primeros 10 capítulos que hablan exclusivamente, el tema es sabiduría. La semana pasada vimos el 2 y el 3, y ahora vemos en este 4, en este capítulo 4, tres secciones básicamente. Pero lo importante es esto, la pregunta que quiero que nos hagamos es esto: ¿quién de nosotros anhela el estar vivos, realmente vivos? Y acuérdense que en el Nuevo Testamento nos dice que andemos como vivos entre los muertos. O sea, la gente está muerta espiritualmente hablando, y nosotros realmente podemos andar como muertos, como vivos entre los muertos. El detalle es que a veces nosotros mismos, que ya somos vivos espirituales, cuando tomamos decisiones de acuerdo a la sabiduría del mundo, andamos como los muertos mismos, en lugar de andar como los vivos entre los muertos. Eso es lo triste. Entonces, por eso es importante, ¿quiénes apreciamos el estar vivos y andar como vivos entre los muertos? El tener protección. ¿A quién no le interesa la protección? Obviamente ahorita la palabra protección implicaría estar protegido de balazos y de la inseguridad y demás, pero hay otro tipo de protección. ¿Protección de qué? De fracasos tremendos que puedes tener en tu trabajo, en tu casa, con tus hijos. O sea, ese tipo de protección. ¿Protección de qué? De situaciones muy, muy, muy particulares que vive uno. Y estar protegido de no cometer un error. Protección, honor y prestigio. ¿A quién no le gusta que se hable bien de uno en lugar de que se hable mal? A todo el mundo nos gusta que realmente se hable bien. Qué terrible que hay personas que se hablan solo. Todo el mundo coincide en hablar solo cosas negativas de alguien. Sí, pero honor, prestigio, larga vida, camino libre, sin obstáculos, sin tropezar, vida y sabiduría. Estos elementos que estoy mencionando son elementos que dice aquí en la sección del versículo 1 al versículo 9, nos dice a lo largo de este capítulo que nos son dados por consecuencia de una sola cosa: buscar sabiduría, atesorar la sabiduría, sí, retener la sabiduría y vivir con esa sabiduría. Porque sabiduría no implica conocimiento, sino la aplicación del conocimiento que estoy adquiriendo. Entonces, lo primero, del verso 1 al verso 9, lo que vemos ahí es la orden hacia los hijos. Es, abraza la sabiduría, abraza la sabiduría. Dice ahí, escuchen hijos las advertencias paternas, atiendan para que adquieran inteligencia. Dice, puesto que les doy buena enseñanza, no abandonen mis instrucciones. Y en el verso 3 dice algo muy importante. Yo también fui hijo de mi padre, amado con ternura por mi madre. Él me instruía. Dice ahí, él me instruía diciéndome. Y entonces a partir de ahí empieza la lección que está dando. O sea, es lo que hace el padre aquí al hijo, es repetirle las palabras que le fueron dadas a él mismo, ¿sí?, de parte de su padre, y por supuesto a su padre desde su padre. La enseñanza, sobre todo entre el pueblo de Dios, era importantísimo la tradición oral. El pasar las historias, las primeras historias de simplemente Génesis, mucho de lo que vemos escrito ahí en Génesis, si no es que la mayoría, fueron realmente historias contadas, contadas, contadas de generación tras generación. Y si nos fijamos o recordamos algunos pasajes de la Biblia, decía el Señor, por ejemplo, pon esta serie de piedras para cuando tus hijos las vean te pregunten por qué lo hiciste o por qué haces esto, y tú les contarás cómo Dios, el Dios Todopoderoso, los sacó y los hizo pasar por el mar, etcétera, etcétera. Era importantísimo la tradición oral. Y aquí lo que está diciendo el Padre es, esta que te voy a dar es la enseñanza que yo he recibido también. Ahora, ¿qué nos está diciendo esto? Que nosotros al mismo tiempo tenemos la responsabilidad de transmitir esto a nuestros hijos. No solo quedarnos con ellos, sino transmitirlo a nuestros hijos. Y así es como dice en el verso 3 también, yo fui hijo de mi padre. Y en el verso 4 dice, él me instruía diciendo, y entonces que empieza la lección propiamente, guarda mis palabras en tu mente, cumple mis mandatos. Guarda mis palabras, cumple mis mandatos. Y aquí vemos la primera bendición, porque el verso 4 dice, y vivirás. O sea, esto es vida. El escuchar atentamente el consejo de Dios, y no solo el escucharlo, sino cumplir el consejo de Dios, nos trae vida. ¿Sí? Porque no solo dice que lo escuche, dice, vívelo, cúmplelo, ¿sí? Y entonces vivirás. Esa es la primera bendición. Cuando le está dando esta lección, lo que vamos a ver ahí es que siempre le está mostrando todas las series de bendiciones que hay. En el versículo 5 dice, adquiere sabiduría e inteligencia, esto ya lo dijo antes, dice, no te olvides ni te apartes de mis palabras. ¿Cuántas veces por alguna situación en lo particular tomamos el consejo? Pero pasa un año y estamos en una situación similar, y en vez de otra vez atesorar y a resolver las cosas conforme al consejo, pues ya se nos olvidó. Y entonces no pasa. Ahí dice, no se te olvide ni te apartes de mis palabras. O sea, no deje bajo ninguna circunstancia el consejo de Dios. No la abandones y ella, y aquí pone otra bendición. Una la vimos es vivirás, y esta otra bendición es ella cuidará de ti. ¿Sí? Ahora, si se fijan bien aquí, el padre está hablando al hijo como si la sabiduría fuera una mujer. Está hablando como si la sabiduría cuidara, la sabiduría le diera vida a su hijo. Entonces se lo está poniendo como en términos, está hablando como si fuera una mujer, la sabiduría. Y entonces le está diciendo, no la abandones, o sea, sé fiel a la sabiduría de parte de Dios, y ella cuidará de ti. ¿De qué está hablando aquí? Protección, ¿sí? Protección. Ámala, y ella, ¿de qué? Te protegerá. Entonces, la sabiduría es un cuidado de nuestras vidas, la sabiduría es una protección para nosotros, ¿sí? La sabiduría cumple esta función, y les digo, aquí da la imagen de ser una mujer. La sabiduría. Antes, verso 7, antes que nada, adquiere sabiduría. Con toda tu fortuna, adquiere inteligencia. Normalmente lo que hacemos con el dinero, ¿qué es lo que hacemos con el dinero? Buscamos adquirir comida, buscamos adquirir vestido, vestimenta, buscamos adquirir todo lo que sea para nuestras necesidades. Pero ahí dice el consejo que da eso. Antes que nada, adquiere sabiduría, aunque tengas que gastar tu dinero en ello, es lo que está diciendo ahí. Usa tu fortuna y adquiere inteligencia. Por eso dice antes que nada, en el versículo 8, otra vez, continúa con la lista de bendiciones que da la sabiduría. Apréciala a la sabiduría y ella te engrandecerá. Abrázala y ella te dará prestigio. Ella te dará prestigio. Entonces, ¿qué está hablando? Que la sabiduría te trae un buen nombre. Te da fama, te da prestigio, te da honor. Eso es lo que trae la sabiduría. ¿Sí? Reconocimiento. Eso, honor y prestigio, es algo secundario a la persona que está, no solo con el conocimiento de la sabiduría, sino viviendo con sabiduría. Y se fijan otra vez, como mujer, ¿verdad? Abrázala y ella te dará prestigio. Versículo 9, adornará tu cabeza con una diadema preciosa. Está hablando de que todos se van a dar cuenta que tú eres una persona sabia. Sí, todos se van a dar cuenta, porque una diadema preciosa, eso da cuenta una diadema llena de diamantes. ¿Cómo no va a llamar la atención? ¿Sí? Te obsequiará con una corona de gloria. Una corona de gloria. ¿Por qué una corona de gloria? Está diciendo aquí, sabemos que la gloria es de Dios. Porque la manifiesta presencia de Dios en nosotros es su gloria. Entonces, cuando la persona es una persona que es reconocida por ser sabio en la palabra de Dios, ¿qué es lo que está haciendo? Está la manifiesta presencia de Dios está en él. Eso es gloria. Nosotros como iglesia debemos, nuestro papel es que Dios sea glorificado en todo, ¿sí o no? ¿Qué es lo que dice 1 Corintios 10:31? Todo lo que hagas, sea que bebas, sea que comas, hazlo para la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir? Para Él, no, quiere decir que para que Él se vea en ti, delante de los ojos de los demás, ¿sí? Y obviamente la sabiduría te trae una corona de gloria. El verso 10, otra bendición más. Escucha, hijo mío, acoge mis palabras, o sea, atesóralas, reténlas. ¿Qué dice? Larga vida, otra bendición, está diciendo. Y vivirás muchos años, ¿sí? Entonces está hablando larga vida. Cada verso, cada porción de toda esa escritura es bueno que ustedes se encierren para que vean. Estos son los beneficios, porque hay un montón ahí, si se fijan, ¿sí? Todos esos son beneficios y no... Y, es una cuestión, simplemente te está diciendo, no es tanto que te esté Dios prometiendo, sino te está diciendo, este es un principio de vida. El hombre sabio va a estar vivo, el hombre sabio va a tener protección, el hombre sabio va a tener larga vida, el hombre sabio va a tener fama, y va a tener éxito, y va a tener, la gente lo va a ver, lo va a reconocer. El hombre sabio va a hacer esto. En el verso 10, perdón, entonces dice, vivirás muchos años. Verso 11. Dice, te he enseñado el camino de la sabiduría, te he orientado por sendas de honradez. Cuando camines, no se trabarán tus pasos. Otra bendición más está ahí en el versículo 12. ¿Qué significa? Que no va a andar uno tropezando. Sí. Hay dos maneras de vivir la vida cristiana. La vida cristiana es sin tropiezo, o la cuestión es estarse cayendo y levantando, cayendo y levantando. 7 veces cae el justo, 7 veces se levanta, ¿sí? Por la gracia de Dios. Entonces no se trata de que no vayamos a caer, pero es mejor caminar. ¿A cuánto les gustan los tropiezos? Porque los tropiezos también la gente los ve, ¿no? Y se siente uno mal de que hasta, a ver cuántos me vieron. Y normalmente los tropiezos en la vida de un cristiano los ven todos los cristianos. Casi los incrédulos lo ven, ponen poca atención, pero los hermanitos o hermanitas están listos con la tijera, ¿verdad? Entonces, dice, si somos sabios, si vivimos en esa sabiduría, vamos a caminar y no trabar nuestros pasos. Cuando corras, dice ahí, no vas a tropezar, no vas a tropezar. En el versículo 13, agárrate a la instrucción y no la sueltes. Consérvala, pues te va la vida en ello. Consérvala y pues te va la vida en ello. Otra, esa es otra bendición. ¿A qué se refiere con que te va la vida en ello? Pues sabemos que el premio más grande de todo, el regalo más grande, más que premio que otra cosa, el regalo más grande de todo creyente es la vida eterna. ¿Sí? Y el Señor quiere que tengamos esa vida aquí y la tengamos en la eternidad. Entonces, por eso dice, te va la vida en ello. Sí. Versículo 14. En la sección ahí mismo en el versículo 22, veamos lo que dice para confirmar lo que acaba de decir. La sabiduría y las palabras de sabiduría, dice, son vida para quien las descubre. Son vida. ¿Acaso no fue el Evangelio de Dios vida para ti y para mí cuando descubrimos la palabra? Es vida, es vida. Hay situaciones en donde nosotros ya encontramos que ya murió mi relación con mi esposo, murió mi relación con mis hijos, murió mi relación en mi trabajo, murió mi economía, murió. Pero de repente nos damos cuenta que eso murió, pero Dios tiene el poder para darle vida a lo que está muerto, ¿sí? Y entonces, por eso dice, cuando tú la descubres, hay vida. Y además dice, salud para todo su cuerpo. Salud para todo su cuerpo. Otra bendición más, salud. ¿Cuántos queremos salud?
Todos queremos salud. Todos queremos estar sanos. Entonces, salud, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa cuando traemos una serie de problemas y no arreglamos? Empieza nuestro sistema inmunológico a bajar y se empiezan a enfermar del estómago y de todas las cosas, los virus entran más fácilmente, infecciones y demás. Entonces hay salud verdaderamente física también como consecuencia de vivir atesorando la sabiduría y viviendo bajo sabiduría. Entonces, salud. Y verso 23, otra bendición más. Vigila atentamente tu interior, pues de él brotan fuentes de vida. ¿Qué significa? Que también nosotros, cuando estamos atesorando y viviendo con la sabiduría de Dios, somos fuentes de vida ¿para quién? Para mucha gente. Mucha gente va a poder tomar de la fuente de vida que tenemos nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ríos de agua viva correrán de nuestro interior. Sabiduría de lo alto está en nosotros. Entonces, realmente podremos ser agua en el desierto de la vida de muchas personas. Pero, obviamente, todo es consecuencia, todo lo que acabo de estar diciendo es consecuencia ¿de qué? De escuchar las palabras de Dios de sabiduría y retenerlas y vivir en ellas. ¿Sí? Ese es el detalle. Entonces, los primeros 9 versos, la exhortación que le da al hijo es abraza la sabiduría, o sea, no solo la escuches, sino reténla. El segundo consejo fuerte que da ahí, del versículo 10 al 19, es mantente en la senda recta. Mantente en la senda recta. Eso lo vemos del versículo 10 al 19. Mantente en la senda recta. Todos los empieza a hablar del caminar que hay aquí, ¿no? Lo que va a hablar aquí del 10 al 19 es que hay dos caminos. Un camino de bien y un camino de mal. Cuando camines, dice el verso 12, no se trabarán tus pasos. Cuando corras, no tropezarás. Versículo 14. Habla ahora de otra senda. Una es la senda de correcta, la senda recta delante de Dios. No te adentres en senda de malvagos. Vimos aquí entonces primero que ya nos mostró una serie de beneficios, bendiciones que hay para quien tiene la sabiduría, vive en la sabiduría, atesora la sabiduría. Pero ahora cambia y empieza el consejo a decir, no te metas por ese camino, ¿sí? Ni pises el camino de perversos, evítalo, no lo transites. ¿Qué significa eso? Está hablando de tentación. Está hablando de que va a haber caminos que parezcan ser fáciles, ¿sí? En la toma de decisiones va a haber cosas como que son comunes, o sea, todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace. Todo el mundo toma esta decisión. Pero es un camino perverso. Y es un camino de malos. Y es un camino que deshonra a Dios. Y hay un solo camino que agrada a Dios, pero uno tiene los dos caminos. Y entonces lo que dice es, evítalo, no te metas ahí, apártate y sigue adelante. Verso 5, 15. Solo cuando hacen daño, duermen tranquilos los malvados. Solo haciendo caer a alguien, logran conciliar el sueño. Cuando uno recibe el consejo de mucha gente, yo he escuchado mucho esto. Es que yo sé que mi familia me ama, yo sé que mis amigos me aman, y que lo que me dicen es porque me aman. Pero también estoy consciente que lo que me dicen deshonra a Dios. O sea, es gente que te ama, pero que no conoce sino la sabiduría del mundo. Y el consejo que te va a dar va a ser del mundo. Sí, del mundo. Entonces, aquí lo que está diciendo, evítalo, ¿sí? No entres ahí, versículo 17, comen el pan de delito y beben el vino de la violencia, la senda de los justos, y luego vuelve a hablar otra vez del camino recto, del camino agradable delante de Dios. La senda, el camino de los justos, es como amanecer, que va clareando hasta pleno día. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué dice que va clareando hasta pleno día? Porque está hablando de que a veces estamos en momentos de oscuridad en nuestra vida. Estamos pasando por momentos de nubarrones. El sol no se ve, está gris. estamos a lo mejor casi casi de noche, pero sin embargo dice que es quien se mantiene en el camino de los rectos, de los justos, tarde o temprano con el tiempo, va a saber que va clareando. No sé si ustedes han visto claro, a mí me toca ver clarear casi todo el día porque me paro la mañana muy temprano y está oscuro, negro, y yo puedo ver cómo de 6 a 7 se va, sé lo que es clarear el día. Y eso es así también, en la vida de uno toma decisiones y las tiene que tomar a veces a oscuras, pero mientras las tome sabias, sigue estando uno en la senda de los justos, y dice que va a clarear hasta que totalmente ves la luz y la claridad y que vas a ver resuelta toda la situación. Pero a veces no la ve uno y uno dice, no, por allá. Y tomas una decisión equivocada y entonces sí. Versículo 19, el camino de los malvados es noche oscura. O sea, ahí no va a clarear. Las cosas van a salir de mal en peor, más negras cada vez. Van a tropezar y no saben ni siquiera dónde tropezaron. Presta, hijo mío, ¿sí?, oído a mi discurso. Entonces, del 10 al 19 es una exhortación a andar siempre en el camino agradable a Dios, cueste lo que cueste. Entonces, los primeros 9 versículos fueron, agárrate la sabiduría. Los segundos versículos fueron, ¿sabes qué? Escoge siempre andar y mantenerte en el camino justo, que es el camino de la sabiduría. Y en ese segundo, del 10 al 19. Y luego vemos, entramos a la tercera sección de este pasaje, del 20 al 27. ¿Qué es lo que nos dice ese pasaje del 20 al 27? Guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Dice en el 20, presta, hijo mío, oído a mi discurso. Pon atención a mis palabras. No las pierdas de vista. Consérvalas en tu corazón, pues son vida para quien las descubre y salud para todo su cuerpo. Vigila atentamente tu interior, pues de él brotan fuentes de vida. El cristianismo no es psicología. El cristianismo no es una lección de vida moral. El cristianismo no significa tengo que portarme bien. No. El cristianismo es un cambio de adentro hacia afuera. No es cuidar nuestras apariencias. No es cuidar que ahora sí estoy siendo, portándome como buen cristiano. El cristianismo es, ¿qué es lo que hay en mi corazón? O sea, ¿está mi corazón realmente acorde a lo que estoy viviendo? Porque hay un montón de gente que es por fuera, es cristiano totalmente. ¿Pero qué hay en su corazón? En su corazón no hay Cristo, no está Cristo gobernando, no es Cristo el señorío de Cristo, no hay. Y entonces por eso está diciendo aquí, insistiendo, ¿sabes una cosa? Sí, no pierdas de vista la sabiduría, y dice, consérvalas en tu corazón, en tu interior, de donde emana tu vida, pues son vida para quien la descubre. Y luego dice el 23, vigila atentamente tu interior. O sea, no vigiles cómo andas portándote bien, vigila que no seas un hipócrita. Eso es lo que está diciendo. Vigila que realmente lo que estás viviendo, estás convencidísimo por dentro. ¿Sí? Es importante que nuestro exterior esté mostrando los cambios que el Señor está haciendo en nuestros corazones. El cambio de corazón para salvación es una cosa instantánea. Pero el cambio de corazón para santificación es una cosa que dura toda la vida. Toda la vida nuestro corazón va a ser transformado. Toda la vida. ¿Cómo va a ser transformado? Acuérdense lo que dice Juan 17. Que dice Jesucristo cuando estaba orando, pidiendo al Padre, les dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Cada vez que nos exponemos a una lectura de la Biblia, estamos siendo santificados. Estamos siendo transformados en nuestro corazón. ¿Por quién? Por la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Entonces, esto es vida, ¿sí? Como les digo, no estoy diciendo que no sea uno salvo, estoy diciendo que nuestro corazón tiene que seguir siendo transformado. Y esa es una cuestión de toda la vida. ¿sí? Vigila atentamente tu interior, pues de él brotan fuentes de vida. Versículo 24. Aparta de tu boca el engaño y aleja las falsedades de tus labios. ¿Por qué dice aquí de la boca? Porque obviamente de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces no podemos traer un corazón que realmente está sujeto a la senda de los justos, sujeto a la sabiduría de Dios, y que nuestra boca anda hablando con fe y media, carnal, inmundano. Pues no se puede, o sea, eso sí es una hipocresía al revés, ¿no? Versículo 25, que tus ojos miren de frente, que sea franca tu mirada, ¿de qué habla? ¿Se acuerdan que hay un dicho que dice que la ventana de los del corazón son los ojos? ¿Sí? O sea que cuando una persona te está hablando honestamente, te puede mirar a los ojos y no hay problema, pero una persona que agacha la mirada, que voltea la mirada y que no puede mirarte cuando está diciéndote alguna cosa, es puede ser que no te esté diciendo la verdad. ¿Sí? Entonces por eso dice, mira, tú mira de frente, que tu mirada sea franca, que se vea la transparencia. ¿Por qué? Porque tu corazón es transparente. Observa el sendero que pisas. O sea, aquí habla de vigilarnos a nosotros mismos por donde vamos, cuidarnos a nosotros mismos, y todos tus caminos serán firmes. Obviamente, si no vemos dónde pisamos, ahí en la casa hay un tapete que está a la entrada. Yo, por no verlo, nomás de repente veo la patita para arriba. Francisco, el otro día también patita para arriba. ¿Tú te has tropezado? Sí, tú también te has tropezado. No, tú no brincas, no. Mi chula es la única que no. Pero todos los que hemos pasado por ahí, no vemos el tapete, va patita porque está bien resbaloso el tili. El tapete es así, no, así, y vuela. Entonces, pero es por no ver dónde estamos pisando. O sea, ya lo toma uno como una costumbre. Pasa como si nada, y así pasan en algunas situaciones. Piensa uno, no, esa también es como siempre, ¿no? Y de repente ya estás patinando porque se te presentó algo que no estabas esperando. Pues por eso hay que cuidar nuestros caminos. Versículo 27. No te desvíes a ningún lado y aleja tus pasos del mal. Entonces, ¿qué está diciendo ese último verso, 27? Mantente, ¿sí? Y aléjate de toda tentación. En el camino nuestro, en el camino que de la vida que estamos pasando, va a haber momentos en que se nos presenten otras salidas. Y esos van a ser simplemente tentaciones, ¿sí? Para el mal. Así que huyamos de la tentación. Ese es el capítulo 4. Ahora, el capítulo 5, 6 y 7 tienen un gran componente, si no es que prácticamente todo, el 5, 6 y 7, de el hombre y el adulterio. Pero, como no encontramos en la Biblia la mujer y el adulterio, en el sentido de tan específico, pues obviamente esa enseñanza debe ser para los dos sexos, ¿sí? Para la mujer y para el hombre. Entonces, veamos lo que dice estos capítulos. Capítulo 5. Hijo mío, atiende a mi sabiduría. Presta oído a mi inteligencia. Volvemos. El fundamento aquí en todo este tiempo es la sabiduría de Dios. Y obviamente cuando hablamos de sabiduría, ¿estamos hablando de qué? Del temor de Dios. Porque el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor de Dios. ¿Sí? Versículo 2. Presta oído a mi inteligencia, así conservarás el buen juicio y tus labios guardarán el saber. Está hablando los primeros dos versos acerca del hombre que ya está. Mantente en esto. Y a partir del versículo 3 empieza. Los labios de la mujer ajena resuman miel. O sea que es sabrosa la plática con una mujer que no es de uno. Pero también apliquémoslo, estoy hablando de lo que dice la Biblia, pero apliquémoslo exactamente al hombre. Para la mujer, el hombre ajeno también puede hablarle dulce, sabrosa la plática, muy interesante. ¿Cuántas mujeres actualmente tienen relaciones de amistad, pasando tiempos en internet o con chats con hombres? ¿Sí? Cada vez más me encuentro yo el comentario, es que mi amigo me aconsejó esto, en mujeres, o sea, hablando del sexo opuesto. Antes se oía siempre, mi amiga eso, pero ahora mi amigo esto. Y estoy hablando de mujeres casadas y todo. Mi amigo esto, mi amigo esto. Y es, puede ser muy, muy sabrosa, muy agradable la plática con una persona que no es su marido. Puede ser mucho, muy, 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 muy. Dice, los labios de la mujer ajena resuman miel, pero les digo, hay que estar viendo desde los dos sexos, ¿sí? Y su boca es más suave que el aceite. Ahí no está hablando de nada de sexo, ¿verdad que no? Está hablando simplemente de una plática, de palabras, ¿sí? Como la miel resbalosita, las palabras como el aceite, dice ahí. Dice versículo 4, pero acaba siendo amargo como el ajenjo y cortante como arma de dos filos. Sus pies se precipitan en la muerte, sus pasos van derecho al abismo. No le preocupa la senda de la vida. Camina a la perdición y no lo sabe. Verso 7, por tanto, o sea, por todo esto, hijo mío, escúchame y no rechaces mis palabras. Aleja de ella o de él tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. No vayas a entregar tu valía, tu honor a otros y tu dignidad a un hombre despiadado. No vayas a saciar a extraños con tu esfuerzo y acabe tu fatiga en casa ajena. Al final habrás de lamentarlo cuando tus carnes se consuman y tengas que decir, ¿cómo pude rechazar la corrección y mi mente despreció las advertencias? O sea, la lamentación, ¿cuánta gente no hay que pasa por todo ese trance y al final se lamentó? Es que ¿cómo pudo haber pasado? Pero es mejor no llegar a esas palabras, si se puede huir antes de llegar a vivir ese, si hubiera huido, si hubiera escuchado lo que dice la palabra, si hubiera huido de la tentación, si hubiera parado el asunto a tiempo, si hubiera, ya ni qué, o sea, esa lamentación, ¿qué aplicación tiene? Ninguna. ¿Qué importancia tiene? Ninguna. Verso 13, ¿por qué no escuché a mis maestros, ni presté atención a mis educadores? Casi me hundo en la desgracia ante la asamblea reunida. Y entonces el 15 da un consejo. Bebe el agua de tu aljibe, las corrientes de tu pozo. No viertas tus arroyos por las calles ni tus fuerzas por las plazas. Utilízalos tú solo. No los compartas con extraño. Que tu fuente sea bendita. Disfruta con la esposa de tu juventud, sierva querida, gacela, encantadora, que sus pechos te embriaguen cada día y su amor te cautive sin cesar. Entonces, si se fijan bien ahí, a partir del verso 15 al verso 19, lo que está diciendo es, deleítate sexualmente con el que es tuyo, con la que es tuya. ¿Sí? O sea, es aquí está, tienes todo esto, esto es tuyo, deleítate en él. Verso 20, ¿por qué has de enamorarte, hijo mío, de una ajena y caer en brazos de una desconocida? El Señor ve los caminos del ser humano, el Señor examina todos sus senderos. Al malvado lo atrapan sus propios delitos, las redes de su pecado lo aprisionan. Morirá por falta de corrección, por su gran insensatez se perderá. Y obviamente aquí termina, que estos caminos son caminos de qué, de muerte, ¿sí? El verso capítulo 6, eso fue el capítulo 5, y se fijan, es prácticamente una advertencia específica respecto a esto. El capítulo 6, verso 20, capítulo 6, verso 20. Cumple, hijo mío, los mandatos de tu padre y no desprecies las enseñanzas de tu madre. Llévalos siempre grabados en tu mente y átalos alrededor de tu cuello. Cuando camines te guiarán, cuando te acuestes te protegerán, cuando despiertes conversarán contigo, porque el mandato es lámpara, la enseñanza es luz, y la reprensión que corrige es camino de vida. Entonces, del 20 al 23, está hablando otra vez, atesora la sabiduría porque te conviene. Y entonces, a partir del 24, continúa el tema del capítulo anterior. Te protegerán de la mujer mala, de la lengua melosa de la extraña, o de la lengua melosa del extraño. No te dejes seducir por su belleza, ni te dejes cautivar por sus miradas. Pues a la prostituta basta una hogaza de pan, mas la casada persigue a personas valiosas. Nadie puede llevar fuego en su pecho sin que se le queme la ropa. Nadie puede caminar sobre ascuas sin abrazarse los pies. Así sucede a quien va tras la mujer del prójimo, quien la toque no quedará impune. ¿Cuántas veces hemos escuchado, es que realmente yo no buscaba esto, simplemente éramos amigos? O sea, estoy hablando de personas casadas, y es que yo no buscaba esto, simplemente éramos amigos. Pero de repente esa amistad pasó todas las etapas y llegó a un adulterio, ¿sí? Entonces, dice aquí, nadie va a tomar fuego sin quemarse. Quien camina sobre fuego se va a abrasar los pies. O sea, es un hecho, ¿sí? Va a ser difícil librarse. Al ladrón, verso 30, se le desprecia aunque robe para saciar el estómago hambriento. Si lo sorprenden, pagará 7 veces y entregará todos los bienes de su casa. El adúltero, o sea, está diciendo, no hay excusa, no hay justificación para que un hombre tenga una amiga que no sea su esposa, y no hay excusa para una mujer que no tenga un amigo que no sea su esposo, porque se está corriendo, es un riesgo total. Y entonces dice, no hay excusa. La persona puede decir, es que estuve robando porque tenía hambre, no tenía nada para comer. ¿Acaso eso lo va a librar de la cárcel? No, es que estaba robando para llevarla a mis hijos porque no tiene nada. Acompáñame y van a ver cómo mismo en un cuarto de cartón lo meten a la cárcel. O sea, no hay justificación. Y es lo que está diciendo aquí la palabra. No existe justificación alguna. ¿Para qué? Para evadir tu pecado. El adúltero, dice en el versículo 31, es un insensato. Actuando así, arruina su vida. Entonces, el adulterio es una insensatez. Es algo que acaba con la vida, no solo de la persona que lo comete, sino con todos los que están a su alrededor que lo aman. Tendrá que soportar palos e insultos y no podrá borrar su infamia. O sea que a pesar del castigo que se le pueda poner, ahí va a estar siempre el recuerdo de algo, de la lastimadura. Porque los celos enfurecen al marido y su venganza será implacable, no admitirá compensaciones, no se calmará aunque multipliques los regalos. O sea, ¿cómo se le va a poder pagar a un marido ofendido o a una mujer ofendida? ¿Cómo se le va a poder pagar el daño que se le hizo? No se puede. Y el capítulo 7 continúa hablando del mismo tema. Hijo mío, conserva mis palabras y guarda en tu interior mis mandatos. Conserva mis mandatos y vivirás. Cuida mi enseñanza como a la niña de tus ojos. Átalos en tus dedos. Escríbelos en tu mente. Hermánate con la sabiduría y emparenta con la inteligencia. ¿Para qué? Otra vez, quédate con la sabiduría en tu vida para que te protejan de la mujer ajena, de la extraña de palabras seductoras. ¿Se fijan que los tres capítulos están empezando a hablar de la mujer ajena o del hombre ajeno con qué? Palabras. ¿Sí? Palabras. Porque todo empieza en palabras, ¿no? Todo empieza en palabras. Y después, miradas. Y después, toques. Y ya. ¿Sí? Pueden ser inocentes, aparentemente, pero es un proceso. Y otra vez empieza a decir ahí, ¿sí? En el capítulo 7. Un día, versículo 6, estaba yo en la ventana de mi casa observando entre las rejas. Miraba a una pandilla de incautos y distinguí entre ellos a un joven insensato. Cruzó la calle junto a la esquina y se encaminó a la casa de la mujer. Era la hora del ocaso, el caer de la tarde. Cuando llega la noche y oscurece, entonces la mujer le salió al paso con ropas y ademanes de prostituta, bullanguera y descarada. Sus pies nunca paran en casa. Un rato en la calle, otro en la plaza, en cualquier esquina hace la espera. Ella le echó mano, lo besó y descaradamente le dijo: tenía prometidos unos sacrificios y hoy he cumplido mis promesas. Por eso he salido a buscarte. Tenía ganas de verte y te he encontrado. He cubierto mi lecho de colchas y sábanas de lino egipcio. He perfumado mi alcoba con mirra, con aloe y con canela. Saciémonos de caricias hasta el amanecer y disfrutemos de los placeres del amor. Mi marido no está en casa. Ha emprendido un largo viaje. Se ha llevado la bolsa del dinero y no volverá a casa hasta la luna llena. Con todas estas artes lo sedujo. Lo rindió con sus labios lisonjeros e inmediatamente él la siguió. Esa es la insensatez, que se está frente a la tentación y en lugar de huir de la tentación, se está considerando la tentación como una posibilidad. ¿Y qué pasa? Inmediatamente al final pum, cae. Versículo, ahí mismo el versículo 22, como buey fue llevado a la recámara. ¿Qué dice ahí? Al matadero. Si no fue llevado a la recámara y los perfumes y los amores y las delicias, y al matadero, como ciervo fue atrapado en la red, una flecha le atraviesa las entrañas y como pájaro cae en la trampa sin saber que le va a costar la vida. Y ahora, hijo mío, escúchame y presta atención a mis palabras. No te dejes arrastrar por ella. No te extravíes tras sus huellas, porque ha dejado a muchos mal heridos y sus víctimas son muy numerosas. Su casa es el camino del abismo que baja la morada de la muerte. Platicando con un joven que consulta, dice: tengo un problema. Algo pasó. Nada más me salió. ¿Será un barrito? ¿Será algo? Una cosa chiquita. Y le dije, pues dice, tengo. Me da cosa porque es algo que tengo en mis genitales, ¿sí? Y lo veo y que se le está cayendo todo a pedazos. O sea, no era un barrito, era un monstruo de animal que en 30 años creo que he visto 3 o 4 barritos así que le digo, uy, ya se le cayó todo a pedazos. Entonces, pocas veces he visto un montón de hombres, por supuesto, con situaciones, pero este era uno de esos, de los que dije, mira, te voy a decir una cosa, nada de ningún barrito, simplemente estas son una mezcla de 3 enfermedades que puedo detectar aquí, y son de personas que tienen relaciones con 100, con 200 o con 1000 hombres, o sea, teiboleras, de prostitutas, gente que ejerce la prostitución y que vive así y todo. Y ahora, la persona se veía, o sea, sí, me refiero, tú lo podrías ver como un chavo tech de Monterrey, muy, muy así, muy bien arreglado, muy bien, o sea, de una apariencia física y todo, y aparte muy inteligente y todo, aparte. Pero ve la tremenda insensatez. Y la cosa es esa, ¿no? La cuestión es que cuando le digo que esto normalmente puede conllevar SIDA, además como una cuarta enfermedad, porque el SIDA no lo ve uno, pero ve todas las enfermedades, y dice, ahí va, ¿para qué te lleva volumen de cosas? Y entonces, ¿por qué? Digo, unos barritos, y luego ya, y a la mera hora, ya se puso ya serio. Y le dije, ¿estás casado? No estoy casado. Ok, de enero para acá, dime el número de parejas que has tenido. De enero para acá, 4. 4 parejas diferentes. Y a veces me cuido y a veces no me cuido. Y no son prostitutas. Son gente que están bien, se ven sanas, son amigas, son novias, son normales. Entonces, digo, así puede verse todo, se puede ver muy bonito por fuera. Pero el paquete siempre es de muerte. Sí, es de muerte. Entonces, eso es lo que nos está diciendo Proverbios siempre. El dejar, eso, porque obviamente esos Proverbios 6, el 5, 6 y 7, son capítulos que son específicamente dirigidos sobre todo a gente casada. ¿Sí? Si se fijan bien, era dirigido a gente que tiene alguien. Pero obviamente en el transcurso de la vida puede haber muchas fluctuaciones. Me decía alguien hace rato, dice, no, el matrimonio es difícil, dificilísimo, pero con la gracia de Dios. O sea, ¿quién dice todos dicen que todo lo que valga la pena es difícil, sí o no? Hacer un estudio, llevar una carrera, conseguir un título, es difícil. ¿Ustedes creen que fue fácil ir a la cruz a Cristo? Ir y decir, no, pues si yo me aviento esa bola de pecado y me lo pongo en mis santos. Fue tan difícil que en Getsemaní vemos una imagen brutal. Porque nuestros pecados sobre él fue algo brutal. ¿Sí? El sacrificio que hizo fue brutal. Y de lo que nos libró fue algo brutal. De ir al infierno y de la eternidad. Y es lo mismo entonces aquí. Esto es sabiduría. ¿Sí? Ahora, el hecho de que haya 3 capítulos así, encadenaditos, hablando de lo mismo, habla de que es algo muy, muy, muy importante, ¿sí? Entonces, creo que es un mensaje que debemos de tener conscientes, y además también, en base a esto que acabamos de ver, cuando tengamos que dar un consejo a alguien más, que realmente la gente halle fuentes de vida en nosotros, y que podamos dar un consejo, no como lo vieron en el consejo psicológico que se les dio en algún libro, no como lo vieron en Televisa o en el Canal 13, no como lo vieron de sus mejores amigos o amigas, sino realmente lo que Dios dice y lo que Dios manda, porque es ahí donde hay verdadera sabiduría. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, si se fijan, los pasos y todo eso son muy claros, y la cuestión es muerte, muerte, muerte. ¿Sí? Y yo creo que para nuestros jóvenes, por ejemplo, acuérdense que este es un consejo de padre a los hijos, o sea, al hijo. Y entonces, nuestros muchachos también deben de ver. Puede decir, bueno, ellos no tienen situaciones de mujer extraña. Sí, pues ahí vemos que hay prostitutas. Ahí vemos que hay una mujer llamada pornografía, que los puede pescar. Ahí vemos que hay muchas cosas que tienen, obviamente, una aplicación similar a esto, ¿sí? Ok, pues vamos a orar. Y que Dios nos ayude a vivir y a atesorar y a aplicar la sabiduría en nuestras vidas. Y encontraremos toda la serie de bendiciones que revisamos al inicio. ¿Ok? Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que estas advertencias no son porque quieres fastidiarnos la vida, sino porque quieres enriquecerla. Quieres realmente, Señor, que tengamos vida, que tengamos gozo, que tengamos salud, que tengamos fama, éxito, que tengamos honor, que tengamos una corona de gloria visible delante de todo el mundo. Padre, eso es lo que tú quieres. Y eso es también lo que queremos nosotros. Ayúdanos a poder discernir cuando estemos frente a la tentación y huir inmediatamente de ella. Porque somos débiles, Señor. Sabemos que hay carne en nosotros. Y te pedimos en el nombre de Jesús que nos libres de toda tentación y de toda especie de mal. Líbranos de caer en engaño. Líbranos, Señor, de pensar que somos fuertes cuando en realidad somos débiles. Señor, como tu palabra, tú lo dijiste, el espíritu está fuerte, está presto, pero la carne siempre será débil. Te bendecimos y te exaltamos y te pedimos que nos ayudes a poder dar estos mismos consejos a nuestros hijos, para que siga, Señor, tu palabra corriendo a lo largo de generaciones para gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús, te pido por cada uno de los miembros de esta congregación de amistad, a nosotros, los padres y a nuestros hijos, que nos des sabiduría y que nos ayudes a guiarlos en el bien, en la senda del bien, y a huir de la senda del mal. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Amén. Pueden ponerse de pie conmigo, por favor, para despedirlos. Ok. Amada Iglesia del Señor, nuestro Dios el Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señores de Señores, tu Creador y tu Sustentador, te bendiga y te guarde. Nuestro Señor haga resplandecer su rostro sobre tu vida y tenga de ti misericordia. Nuestro Señor alce su rostro sobre ti y te llene de su paz. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con su Santo Espíritu sean todos los días de tu vida. En el nombre de Jesús. Amén.